del libro del Eclesiástico. Furor y cólera son odiosos. El pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién espiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo. La alianza es del Señor y perdona el error. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta lectura que acabo de hacer es la primera lectura de este domingo 24 del tiempo ordinario, ciclo A, que celebramos mañana, domingo. Es la misa que vamos a rezar también hoy por la tarde. Algunos me decían ayer que si había traído preparada la charla, o con otras palabras, si había traído preparada la bronca. Digo, no. Yo no suelo hacer eso. Yo no suelo preparar la charla. Yo más bien vengo y escucho lo que el Señor va diciendo en la alabanza. Nos va diciendo en la alabanza. Y veo por dónde va el Señor. Y según eso, pues le pido al Señor que me ilumine el texto que tengo que leer. Y hoy me han presentado el libro para ver qué lecturas, digo las de mañana, las del domingo 24. Y entonces vi las lecturas que son de mañana y de repente se me ha clavado un versículo de esta primera lectura que os acabo de leer. Y el versículo este dice: si uno guarda rencor a su hermano, ¿cómo se atreve a pedirle salud al Señor? Si tú guardas rencor a alguien, ¿cómo te atreves a decirle al Señor que te sane de algo? Como veis, hay aquí un tema bastante fuerte. No es una bronca, entre otras razones porque no sé lo que me va a salir en esta charla. Pero bueno, podría terminar en bronca. Pero si es bronca, es la de la palabra de Dios, no la mía. Y la verdad es que yo creo que una de las cosas que nos pide el Señor, pero siempre con mucho cariño, porque el Señor siempre lo pide con mucho cariño, es que seamos sinceros, sinceros con Él, sinceros con nosotros, sinceros con los demás, sinceros con Dios. ¿Qué significa sinceros con Dios? Pues mira esto, ¿cómo le vas a pedir al Señor que te perdone tus pecados si tú no perdonas a uno que te ha hecho daño? ¿Cómo vas a pedir la salud si tú no perdonas o no dejas de odiar a una persona? Para el Señor eso son actitudes incompatibles. Si yo tengo algo en mi corazón, pues no puede ser. Miren ustedes, una de las cosas que yo, no solamente en la renovación carismática, sino en los dominicos y en cualquier otra comunidad, una de las cosas que siempre he predicado es: si nosotros los que estamos en la comunidad carismática no nos queremos, ¿cómo es que le pedimos al Señor que venga gente nueva? ¿Para qué? Para no quererla tampoco. Eso no puede hacer el Señor. Y el Señor dirá, ¿para qué quieres que te mande gente sencilla e inocente? ¿Para que no la quieras? ¿Para que la critiques de nuevo, como estás haciendo ahora? ¿Para que te aproveches de ella? ¿Para que la humilles? Yo no te puedo mandar esa gente. Entonces, en las oraciones que hacemos, pues el Señor nos dice que seamos sinceros. Y esto no quiere decir que nosotros vayamos a ser perfectos. No quiere decir que en los grupos no haya sus problemas humanos de todo tipo. Porque cualquiera que venga a un grupo o venga a una comunidad, aunque sea de dominicos, de sacerdotes, tiene que darse cuenta dónde va. Con hombres. Y donde hay hombres, hay problemas. Y hay problemática. Y si hay problemática, pues sencillamente, pues no se puede uno escandalizar. Ahora bien, si la cosa pasa de cierto nivel y nos encontramos ya sinceramente y nos damos cuenta sinceramente que estamos pecando, pues entonces tenemos que tener mucho cuidado con la oración. Entonces no podemos reírnos de Dios. No podemos decirle a Dios, Señor, mándanos gente, cuando nosotros estamos enemistados, cuando nosotros no nos queremos suficientemente, cuando nosotros no damos gracias a Dios por la comunidad, cuando nosotros no damos gracias a Dios por los hermanos, cuando nosotros no damos gracias a Dios por los demás. Yo creo que una de las cosas más bonitas que tenemos los carismáticos es precisamente la comunidad. Pero que es una comunidad que supera fronteras, que supera mares, que supera kilómetros. Yo vengo 15 días de vacaciones aquí a Playa de las Américas, aquí, Tenerife Sur. Pues, ¿saben ustedes lo que le digo? Que me encanta tener estos ratitos de oración con vosotros, que me encanta tener estas charlas, que me encanta tener estas eucaristías, que me sirven. Porque si no, yo ya no estoy para vacaciones todo el día de baños, de playas, de diversiones. Pues no, yo necesito algo de alimento. Yo necesito oración, yo necesito estar con gente con la que pueda compartir algo. Entonces, os debo un montón. Pues si no fuera por vosotros, claro que tengo mis compañeros de Madrid, pero con ellos puedo hacer mucha oración en Madrid. Entonces, pues qué interesante es teneros a vosotros y así poder hacer esta oración y poder vivir estos ratos, pues sencillamente que de alguna forma santifican o sacralizan o le dan sentido o le dan profundidad o le dan enjundia a mis vacaciones, porque si no yo creo que me aburriría. Diría, ay, necesito como algo. Necesito como... Ayer decía una de las que están conmigo, dice, hacía un mes por las vacaciones y por todo que no tenía alabanza, que no había asistido a ningún grupo. Y ayer por la tarde aquí dice, qué bien me sentaba, porque la alabanza se necesita. Los que estamos ya sellados con el sello del Señor, necesitamos la alabanza para que se alimente nuestra alma, o se alimente nuestra vida, se alimente nuestro corazón. Por eso, uno puede decir, ¿cómo no voy a dar gracias al Señor por esta comunidad? Pero si es un regalo, pero si es un don. ¿De cuándo iba yo a venir a Tenerife y encontrarme con 50 o 60 personas con las que pueda hablar? Eso no se encuentra en ningún sitio. Solamente se encuentra cuando el Señor te regala unos hermanos, cuando el Señor te regala una comunidad, cuando el Señor te regala un espíritu. Y ese espíritu es el que nos une. Y ese espíritu es el que nos está pues no sé, uniendo esta tarde y todos los años y siempre. Pero eso no quita de lo que estamos diciendo. No quita que el Señor quiera que esta comunidad sea cada vez más profunda, cada vez más sincera y cada vez más verdadera. Por eso la palabra de Dios siempre va un poquito más allá. La palabra de Dios siempre nos urge un poquito más allá. Y quiere decirnos que nosotros tenemos que tener una sinceridad muy grande precisamente por haber sido elegidos. Y si somos elegidos, no podemos tomar como una frivolidad, no podemos ser frívolos. No podemos tomar como una bagatela el hecho de la comunidad, el hecho de los hermanos, el hecho de que yo pueda estar contigo, el hecho de que podáis vosotros estar con vosotros, el hecho de que se puedan escuchar estas palabras, el hecho de que podamos tener una Eucaristía en común, el hecho de que tú puedas compartir en un momento determinado a unos niveles espirituales de profundidad que no puedes compartir ni en tu familia ni en ningún sitio. No podemos tomarlo como una frivolidad, sencillamente, pues porque es un regalo del Señor. Es un regalo del Señor muy grande. Si es un regalo del Señor, vamos a respetar profundamente a la comunidad. Vamos a respetar profundamente al hermano. Vamos a respetar a los demás y vamos a respetarnos a nosotros mismos. Yo, antes de entrar en la renovación, siendo sacerdote, pues necesitaba esto. Parece que estaba uno ya llamado. Necesitaba gente con la cual compartir algo interior y algo íntimo, que yo no sabía qué era. Porque yo no sabía qué era, sencillamente, pues porque... Pero bueno, yo siempre he tenido mi tendencia de interiorización, mi tendencia mística, vamos a llamarlo así. Yo necesitaba, pues, no sé, paseaba por los claustros de los conventos, que ya sabéis que suelen ser unos claustros, pues, como muy silenciosos a la hora del atardecer, cuando cae el sol, cuando viene la noche, a la luz de la luna. Yo paseaba por aquellos claustros y hacía mi oración y le pedía al Señor continuamente: Señor, a mí me gustaría encontrarme con personas con las cuales yo pudiera compartir algo. Y me diréis: ¿y no tenías a los frailes? Pues no podía compartir. Con los frailes podía compartir mil cosas, pero lo que mi corazón deseaba, yo no lo podía compartir. O no supe encontrarlo. Y lo seguía pidiendo. Y seguía pidiendo al Señor: Señor, dame personas con las cuales pueda yo compartir algo de lo que deseo, algo de lo que estoy viviendo interiormente. Que no era mucho, pero bueno, era algo. Pues en los 15 primeros años de mi vida de sacerdote, yo no encontré a nadie con la cual pudiera compartir esto de lo que estoy hablando. A nadie. Y diréis: pero no había sacerdotes santos en tu comunidad. Sí, pero era otra santidad. Eran modelos de espiritualidad que a mí no me llegaban. Era gente de mucho sacrificio, gente de mucha penitencia, gente muy, muy, muy severa consigo mismo, gente muy santa, muy santurrona, todo lo que queráis. Pero yo no me veía ahí. Y yo no veía tampoco, pues, como un cariño hacia los demás, como una dedicación a los demás. Yo veía que los santos eran santos para ellos y para Dios. Pero a mí no, para mí no eran. Y lo siento decirlo. Pero yo no juzgo a nadie. Sencillamente lo que a mí me pasó. Quizá yo no entendí las cosas. Pero os cuento mi realidad. Entonces yo con aquellos modelos de identificación no me podía identificar. Y por eso yo necesitaba algo distinto. Mi corazón buscaba algo distinto. No sabía qué, ni a dónde, ni cómo, ni a quién dirigirme. Tampoco me importaba demasiado. Ojo, no me importaba demasiado, porque yo estaba a gusto y estaba bien. Pero había un vacío en mi corazón, y sobre todo eso lo supe cuando fue lleno del Espíritu Santo por la efusión del Espíritu y por la entrada en la renovación. Entonces sí que me di cuenta de cómo el Señor es grande y lo que lo pide y lo que le pides te lo concede. ¿Y qué me concedió a mí? Todos vosotros. Ni más ni menos que todos vosotros. No solo me concedió 1000 personas en Madrid. Es que me ha concedido un montón de personas en las Américas, en Tenerife. Me ha concedido un montón de personas en montones de sitios, con los cuales yo puedo en este momento conectar y hablar y vivir en el espíritu experiencias de fraternidad y de comunidad que en aquel momento yo ni siquiera sospechaba. Yo en aquel momento no sospechaba que hubiera una unidad de espíritus tan fuerte como la que el Espíritu Santo hace y el Espíritu Santo hace entre nosotros. Una unidad de espíritu que muchas veces pues te das cuenta que es más profunda que todas las demás unidades. Más profunda. Y entonces entiendes que la iglesia no es un conjunto de personas que se van conociendo poco a poco y que se van haciendo amigos. No, entiendes otra cosa. La iglesia es un conjunto de personas llamadas. Y llamadas por una experiencia común. Y la experiencia es lo primero. Y la experiencia es lo primero y el compartir es lo primero. Y para mí fue una sorpresa enorme. En una época, os estoy hablando de una época en que había lo que se llama tensiones generacionales, terribles, los jóvenes contra los medianos y contra los mayores, y unos problemas en todas partes, en la iglesia, en los conventos. Estoy hablando del año 68, el famoso mayo del 68, la famosa movida de Madrid, y tantas cosas como había. Que allá por el año 70, 71, 72, 73, 74, en la Universidad de Madrid, se asistió a clase un 5% de las clases, todo lo demás era huelga, todo lo demás era protesta, todo lo demás era manifestación, incluidos los conventos. Figuraos qué mundo vivíamos en aquella época, que muchos de vosotros no tendréis ni idea. Pues todo esto, pues, era una realidad en aquel momento, y lo que yo percibí o intuí en la renovación carismática era cómo aquí la lucha generacional no existía. Digo, ¿cómo es posible? ¿Y por qué no existía aquí la lucha generacional? Os lo cuento. Un día, en un retiro en Valladolid, recién entrado yo a la renovación, pues hicimos lo que se llama grupos de compartir. Es decir, 7 o 8 personas juntas, pues, a lo mejor en el retiro había 80 personas, pues las dividían en 10 o 12 grupos y cada grupo se componía de 7 o 8 personas. Y esas 7 o 8 personas pues hablaban de su vida, de su experiencia y de sus cosas espirituales. Y justo en el grupo que yo estaba había una señora de unos 60 años que era la cocinera de un colegio. Y estaba un chiquillo de 16 años que era alumno de ese colegio. Y cuando habló ella, y cuando después habló el chico, yo dije, ¿pero qué lucha generacional van a tener estos? Si tienen la misma experiencia, si están contando lo mismo, si tienen las mismas referencias básicas y profundas, si los dos están hablando de lo que el Espíritu Santo ha hecho en su corazón y coinciden, entonces las luchas generacionales tienen que ver con otras dimensiones del ser humano, culturales, filosóficas, de costumbres, de lo que os queráis. Pero en el Espíritu se supera todo esto sencillamente porque todos partimos de algo que hemos recibido. Y eso que hemos recibido es un don de Dios y una gracia de Dios. Por eso es muy importante que nosotros no perdamos el sentido profundo del por qué estamos aquí. Y no hagamos de los grupos carismáticos cosas culturales, o cosas humanas, o intereses humanos, o intereses partidistas de cualquier tipo, sino que siempre tengamos en el corazón muy claro de que todos los que estamos aquí lo hemos recibido. Todos somos pobres, todos hemos sido llamados, todos hemos recibido lo que tenemos y la razón profunda por la que estamos aquí. Y la razón profunda por la que tienes hermanos, y la razón profunda por la que tienes a Dios, y la razón profunda por la que conoces a Dios y sigues caminando por el reino de Dios. Porque yo os digo, no solamente tengo hermanos, y tengo hermanos con los que compartir, es que yo entiendo que lo que he recibido en la renovación carismática, para mí, la renovación carismática ha sido una auténtica escuela de cristianismo, una auténtica escuela de teología, una auténtica escuela de perfección, de espiritualidad. Y le doy gracias a Dios porque todo lo que sé de Dios experimentado ha sido fundamentalmente a través de la renovación carismática. Porque yo tenía mis bases, claro que tengo mis bases, vengo de una orden, la orden de los dominicos, que como bases pocas o pocos tendrán como ella. Digamos, pero este nuevo impulso, esta nueva realidad, como decía Juan Pablo II, estos nuevos modos, este nuevo ardor, esta nueva experiencia, me la ha dado la renovación. Aquí me han dado el empuje, me han dado el impulso, me han dado el Espíritu Santo. Y en este Espíritu Santo, pues yo os encuentro a vosotros, hermanos. En este Espíritu Santo yo a vosotros os quiero. Y en este Espíritu Santo yo a vosotros os necesito. Y si yo parto de esa realidad sencilla y humilde, de que si no sois vosotros, yo no puedo vivir mi experiencia en profundidad, entonces, ¿cómo no os voy a agradecer vuestra existencia? ¿Cómo no os voy a agradecer que estéis aquí, que estemos aquí? Claro que sí. Ahora bien, si nosotros vivimos esto en agradecimiento a Dios, y Dios quiere que le agradezcamos esto profundamente, si no vivimos esto, ¿qué pasa? ¿Que nos enredamos en nuestros rollos? Y si nos enredamos en nuestros rollos y estamos aquí como si no hubiéramos recibido el estar aquí, estamos aquí creyendo que nosotros estamos aquí porque nosotros somos muy guapos, o porque nosotros hemos descubierto no sé qué. Mira, tú no has descubierto nada. Nada de nada has descubierto tú. A ti se te ha dado. A mí se me ha dado todo. Y si se te ha dado y tienes conciencia clara de que se te ha dado, entonces, ¿cómo puedes tú discutir tontamente a veces con los hermanos? No puedes. Lo más que puedes hacer, vamos a orar porque no estamos de acuerdo. Vale. No estamos de acuerdo en algunas cosas, en cómo llevarlas, en cómo hacerlas. Y entonces, vamos a orar. ¿Para qué? Para que el que nos trajo aquí, porque nadie de nosotros ha venido aquí, nos ilumine. Ilumine el camino por donde tenemos que seguir. Es decir, que sigan en nosotros actuando los dones del Espíritu Santo. Porque si no, nos enredamos en los problemas humanos, en las discordias humanas, perdemos la finalidad con la que Dios ha construido esta comunidad, y al final resulta que hemos entrado en un lugar santo y lo convertimos en un nido de víboras, iba a decir. No tanto, pero bueno. Lo convertimos, más nos valiera no haber entrado. Más nos valiera no haber entrado. Por eso tenemos que pedirle al Señor continuamente la conversión a la sinceridad, la conversión a el hecho humilde de sabernos llamados desde una situación en la que no éramos dignos de ser llamados. Ninguno de nosotros ha entrado aquí por dignidad. Ninguno de nosotros ha sido elegido o escogido porque valiera para algo. Por puro amor. Por puro amor vuestro, yo os he elegido. No sé cómo suena a vosotros esto, pero a mí muy bien. Si he sido elegido sin mérito, es fabuloso. Porque a poco que sea fiel, seguiré salvándome y me salvaré al final sin mérito. ¿Cuál es mi mérito? La fidelidad. Es mío, ni siquiera es mío. Porque la perseverancia también es del Señor. Pero por lo menos he sido lo suficientemente sencillo para no admitir en mi corazón cosas humanas, que esas sí que son mías, que endurecen mi corazón, que me hacen daño y que me separan de los demás. Porque Dios te da gracia, Dios te da compañía, Dios te da comunidad, Dios te da todo esto. Pero tú tienes tus raíces humanas de pecado que pueden destruirlo todo. Y eso sí que es verdad, y eso es nuestro. Eso es nuestro. Y esas raíces de pecado que tú tienes, pues pueden destruirlo. ¿Por qué? Porque eres un protagonista, porque eres un activista de no sé qué, porque lo tuyo es el centro, porque tú, a ti no te pisotea nadie, porque tú piensas que eres muy inteligente, que sabes por dónde tienen que ir las cosas. Las cosas del Señor, ¿tú sabes por dónde tienen que ir? ¿Tú sabes por dónde tienen que ir? Yo no. Yo lo único que sé es que tengo que ser fiel a lo que he recibido. Eso sí. Que no puedo traicionar aquello que he recibido en lo profundo de mi corazón. Pero ¿por dónde me vas a llevar el Señor pasado mañana? Seguiré en humildad escuchándole. Y si lo escucho con humildad, segurísimo que el Señor pondrá personas a mi lado que lo escuchen de la misma forma y podamos compartir en lo profundo de nuestro espíritu. Por eso, pues, lo que dice la lectura que acabo de leer, si tú tienes enojo con tu hermano, ¿cómo le pides a Dios la salud? ¿Os dais cuenta del teatro que podemos convertir a la renovación carismática? Podemos convertir la renovación carismática en un teatro de oraciones, en un teatro de alabanzas, en un teatro de sanaciones, en un teatro, pues, no sé, digamos, de espectáculos falsos todos. Si no hay la sinceridad en el corazón, de la pobreza de saber que todos hemos sido llamados pobres y por lo tanto yo no me puedo escandalizar de ningún hermano que esté junto a mí y sea pobre, porque yo fui pobre también, o soy pobre. Y siempre seré pobre. Además, el Señor tiene a gala mantenernos pobres durante toda la vida. Lo tiene a gala. ¿Por qué? Porque si no, figúrate tú, si hubiera aquí alguno de nosotros que no fuera pobre, que no fuera pecador, que no necesitara la misericordia cada día, pues ¿quién le iba a soportar? Pobres de los demás. Pero el Señor te mantendrá pobre toda tu vida, para que sigas confesándote, para que sigas pidiendo perdón, para que sigas diciendo con golpes de pecho, Señor, Señor. San Pablo le pasaba lo mismo que a muchos de vosotros, que no quería ser pobre. Y dice, y le he rogado a Dios que me quite este aguijón que tengo en la carne. Y Dios le dijo, nada de eso, sigue pobre. Ese aguijón seguirá contigo, ¿te molesta? Pues que te moleste. Porque la gracia se realiza y es más fuerte en la debilidad. Y tú lo que quieres es ser muy, muy eso, nada débil. Y todos tendemos, porque tenemos un moralismo larvado metido en lo profundo de nuestro corazón, todos tendemos a una santidad única y exclusivamente de apariencia. Queremos ser santos delante de nosotros mismos, no fallar, no fallar en esto, no fallar en lo otro, no fallar en lo demás allá. Porque a nosotros nos daría el gustazo, nos daríamos un tremendo gustazo si fuéramos perfectos, si domináramos muchas cosas de las que tenemos dentro. ¡Qué bien! ¿Verdad? Pues no las vas a dominar. No las vas a dominar porque el Señor no te va a dejar que domines, y además es que ni le interesa. El amor de Dios, la perfección, no consiste en dominar todas las cosas y todas las pobrezas que tienes. Consiste en ser toda la vida humilde y sencillo para recibir cada día la misericordia de Dios en tu pecado, en tu imperfección, en tu incapacidad, en el cabreo que has tenido esta mañana, en la depresión que tuviste ayer, en esto que tienes contra la persona determinada. Dios siempre estará contigo cuando tú reconoces tus imposibilidades. Siempre estará contigo porque ahí está Él muy cercano a ti. Y te está amando y te está queriendo y está haciendo de ti algo que verdaderamente vale la pena. Yo estoy mucho más seguro en Dios que en mí mismo. Estoy mucho más seguro en Dios que en mí mismo. Yo confío mucho más en Dios que en mí mismo. Porque si yo confiara en mí mismo, si yo confiara en mis buenas obras, si yo confiara en lo que he hecho en mi vida o en lo que puedo hacer, es que me sentiría morir. Porque mira que si no lo hago, mira que si fallo, mira que si no voy a ser capaz, mira que si me va a suceder tal cosa, mira que si me hago viejo y no puedo ni rezar, mira que, pues no, mire usted, como yo no me fío de mí y no confío en mí y el Señor me ha regalado el suficiente don y el suficiente espíritu para saber que Él sale garante y Él lleva mi causa y Él es la verdadera roca de mi vida, pues unido a Él, en amor a Él y fiándome de Él, pues sencillamente existe tranquilidad en mi vida, existe tranquilidad en mi corazón. Porque si no, si dependiera de mí las cosas, y nosotros hermanos hemos recibido en la renovación carismática una espiritualidad, un don, una presencia del Espíritu, una gratuidad, una cercanía de Dios tan fuerte, que sencillamente puedes decir, y en tu corazón estoy seguro que gran parte de vosotros, o la mayoría, o todos, podéis decir de verdad, Señor, yo quiero confiar en ti más que en mí y que en mis obras. Si vosotros queréis salvaros por vuestras obras, siempre tendréis que ser mejores. Siempre tendréis que poner el esfuerzo terrible de decir, y habré hecho hoy bastante, y habré hecho suficiente, me habré esforzado suficientemente, habré hecho hasta 100 o me he quedado en 70. Claro, por eso me van las cosas tan mal, por eso estoy sufriendo tanto, es que no trabajo suficientemente, es que no me esfuerzo suficientemente, es que no me sacrifico suficientemente. Pues mira, estás equivocado. Dios no mira esos sacrificios tuyos, no mira esas cosas. Dios lo único que mira es que la pobreza de tu corazón le acoja para recibir su misericordia cada día y confíes en Él. ¿Tú te imaginas casándote hoy con tu esposo y delante de Él toda la vida estarte examinando para ver si verdaderamente te has comportado maravillosamente con Él? ¿O te dejas libre en el cariño y en el amor? Porque el amor de por sí es bueno. El amor de por sí es difusivo. El amor de por sí hace que la otra persona te quiera y se sienta compenetrada profundamente contigo. ¿Es que a tu marido lo vas a conquistar siendo perfecta? ¿Y tú crees que te quiere perfecta? Tu marido lo que quiere es que seas, que te dejes querer y que le quieras, sencillamente. Y en el amor está la consistencia de la verdad. Y en el amor está la consistencia del matrimonio. Y ahí es donde está todo. Porque si no, pues sencillamente, no sé, estamos viviendo una religión como extrapolada, fuera de la humanidad, fuera de la encarnación, fuera de la realidad. Pero no será más importante con Dios Es decir, la vida humana no es una parábola de la vida con Dios. Es que yo tengo unas relaciones afectivas con los hombres y con Dios tengo que inventarme otras completamente distintas. Es que tengo que yo que emplear unas hormonas para amar a mis vecinos y otras hormonas para amar a Dios en Jesucristo, hombre. Pues mire usted, no, es que son las mismas. Que son las mismas. Jesucristo, hombre, que ese es nuestro Dios y no otro. Se le puede amar con cariño y con ternura porque vivió tu fe, vivió tu experiencia, vivió tu vida, vivió tus penas, vivió tu oscuridad, vivió todo lo tuyo. Y entonces puedes compartir el espíritu profundamente con Jesucristo. Con Dios no se puede. Con Dios no se puede. Dios es totalmente otro. Tú no conoces el espíritu de Dios, como dice San Pablo. ¿Y quién conoce el espíritu de Dios? Nadie. Solamente el Espíritu de Dios que nos revela en Jesucristo, hombre, ahí es donde se nos revela Dios. Ahí es donde se nos revela que Dios tiene cara, que Dios tiene ojos, que Dios tiene amor, que Dios tiene cariño, que Dios quiere, que Dios ama. Y mucho más, que Dios ama a los pobres y que te ama a ti. Ahí en Jesucristo es donde se te revela la profundidad del misterio de Dios. Y entonces en Jesucristo es donde nosotros podemos ver cómo Dios tiene, pues eso, tiene cara, tiene misericordia, tiene amor y tiene perdón con todos y cada uno de nosotros. Por eso, pues, hermanos, qué bonito es tener comunidad, qué bueno es tener hermanos, qué bueno es tener personas con las que compartir, aunque seamos muy teclosos, aunque tengamos nuestros rollos personales, aunque un día estemos cansados por la mañana y otro día pues te des media vuelta porque no puedes. Pero si profundizas en los demás y te abres a los demás, verás cómo encuentras también la comprensión de las personas, el amor de muchas personas. Y entonces podrás hacer oración y podrás pedir que vengan más personas. Podrás pedir, Señor, auméntanos las vocaciones. Como dicen en los sacerdotes y en los frailes. Señor, auméntanos las vocaciones. Bien, vamos a aumentar las vocaciones. Pero cuando lleguen estas vocaciones, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Qué les vamos a dar? Si les damos un Dios que nos llena, un Dios que nos hace felices, un Dios del cual podamos dar testimonio y decir, mira, yo no tengo ni oro ni plata, yo no soy nadie, no te puedo ofrecer ni siquiera ilustración, porque a lo mejor estoy a medio educar, o estoy muy poco educado, pero yo te ofrezco aquí en esta comunidad sencillamente lo que he recibido. Y he recibido, sencillamente, el don de Dios, la alegría de Dios, la fuerza de Dios, el cariño de Dios y una comunidad de hermanos. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quisieran hoy tanta gente? ¿Qué más quisiera hoy tanta gente? Y esto sí, si yo puedo testimoniar esto, que no busquen mí la suma de las perfecciones. No, no, no. Como hemos dicho muchas veces, esto no es un club de perfectos, pero sí de hombres agradecidos, de hombres profundamente humanos, de hombres que por la gracia de Dios se han descubierto a sí mismos. Nos hemos descubierto a nosotros mismos y vivimos la profundidad de este misterio. Por eso, hermanos, pues bueno, yo os agradezco que estéis aquí. Os agradezco que me escuchéis, yo tengo este oficio, tengo el oficio de hablar, tengo el oficio de predicar, tengo el oficio, el ministerio, que siento que me lo ha encargado el Señor, de hablar a los demás, pero el ministerio de hablar a los demás a mí me cuesta mucho, porque yo cada vez que tengo que dar una charla, pues tiemblo, no sé si me va a salir algo, si no me va a salir. Y aunque sé que esa es mi vocación y tengo que hacerlo, pero quizá en lo que más disfruto yo, en la relación, no es predicando. es compartiendo, es estando con los demás, sabiendo que tengo hermanos, sabiendo que tengo amigos, que yo tengo que ejercer el carisma de la predicación, lo ejerzo. Lo he ejercido y lo ejerceré mientras el Señor me dé palabra y el Señor me dé fuerza. Pero el carisma de la predicación a mí no me ensoberbece, por muy bien que lo haga. ¿Y por qué no me ensoberbece? Porque mira, es que yo te necesito a ti. Y no para que me escuches, sino para que me comprendas, para que yo pueda hablar contigo. Pues yo soy un pobre, aunque sea un gran predicador, soy un pobre. Y te necesito a ti como persona humana, en el tú a tú. A lo mejor hablamos de lentejas, pues vale, pero te necesito hasta en esa dimensión, porque hasta esas dimensiones son dimensiones también del Señor. Pero que ejerzo mi carisma, y este carisma mío me va a ensoberbecer a mí y me va a decir a mí: señores y señoras, o me obedecen. Pues no se trata de eso. Yo soy un predicador, yo no mando, yo no tengo el ministerio de mandar a nadie nada, sí de predicar, eso sí. Y entonces, y aunque tuviera el ministerio de mandar, también el ministerio de mandar es un ministerio bueno en el Señor. ¿Por qué? Porque no mandas desde ti mismo, no conduces a la gente por tus caminos, sino por los caminos del Señor. También en el ministerio de mandar, que es otro carisma, tienes que ser muy pobre. Te tiene que ser revelado el carisma con un don de consejo, con un don de discernimiento muy importante. Para los que mandan, tienen que orar mucho al Señor por el don de consejo, el don de discernimiento. Porque no se trata que nos guíen desde su mente, desde sus luces, desde lo que saben, que no es eso, o desde su experiencia. Déjeme usted de su experiencia. No me importa su experiencia. A mí lo único que me importa es que oremos juntos para que el Señor cada día nos revele lo nuevo. Porque lo viejo no vale para nada. Ni siquiera lo viejo en la renovación. Lo nuevo, lo de hoy, lo de mañana. Por eso siempre somos pobres. Siempre estaremos pobres y siempre seguiremos pobres. En el Señor, aunque tengas el oficio más importante o el carisma más importante que puedas ejercer, siempre serás pobre. Y el Señor lo hace así, lo hace así, para que siempre le necesites a Él y siempre necesites a los hermanos y siempre necesites a la comunidad. Pues bien, esto es lo que os quería transmitir esta tarde, o lo que el Señor me ha dado para transmitiros esta tarde, en su nombre y con la bendición del Señor. Vamos a mantenernos pobres todos, tengamos el oficio que tengamos, sencillamente porque lo que somos y por lo que estamos aquí, todos lo hemos recibido. Ninguno tenía antecedentemente ningún mérito. Todos. Yo un día leí en San Agustín, figuraos, en San Agustín decir que ni siquiera Jesucristo, el hombre Jesús, tiene ningún mérito. Ni siquiera el hombre Jesucristo, en cuanto a humanidad, lo recibió todo gratuitamente también. Yo digo, ¡ay, wow! Pues sí. Jesucristo es el santo de los santos porque ha sido unido hipostáticamente a la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios vivo, segunda persona de la Trinidad, que ha asumido a la humanidad de Jesucristo y la ha llenado del don total de Dios, de tal forma que habita en él corporalmente la plenitud de la divinidad, porque ha sido asumido, es totalmente santo, pero en su humanidad, teóricamente hablando, como los demás, lo ha recibido todo, ese sí, pero él lo recibió todo. Nosotros recibimos lo que recibimos, pero también en Jesucristo nosotros entendemos el misterio de nuestra acogida en Dios y de cómo somos asumidos mediante el Espíritu de Dios en la propia Trinidad de Dios. Somos asumidos en la comunidad de Dios, desde nuestra pobreza, desde nuestra incapacidad, dejándonos dar todo lo que Dios nos quiere dar, teniendo el espíritu muy amplio para recibir. Para recibir. De Dios no se puede esperar otra cosa, nada más que recibir. Dios es el que da. Si nos creó por sobreabundancia de amor, díganme ustedes que busca en Dios, en nosotros, nada más que la acogida de ese amor. Por eso que todo esto se haga en la comunidad, mediante el Espíritu Santo, acción de gracias a Dios. Gracias por este hermano, gracias por este otro hermano, gracias por esto. Hoy, pues, no sé, me he enterado de que está aquí, por ejemplo, Armenia, de Granadilla, de que está Teresa y Monse y no sé quién más de San Miguel, de que están los del Médano, de que estáis vosotros aquí los de las Américas, y probablemente alguno más que quizá no haya yo topado con ellos. Pues chicos, ¿qué queréis que os diga? Yo me siento muy confortado con esta comunión, con esta forma de comunidad, con esto de que el Señor una y nos una en su misterio, sencillamente en su misterio, que está por encima de todas nuestras bagatelas, ya lo sabéis muy bien, pero en su misterio. Y si el Señor nos sigue dando amor en su misterio, pues es muy bueno, muy bueno. Sabéis que la renovación carismática en este momento está dividida. Hay como dos renovaciones. Pues bien, a mí me llaman de la una y voy a predicar. Me llaman de la otra y también voy a predicar. ¿Por qué razón? Pues porque la predicación y la palabra de Dios están por encima. También voy a predicar si me llaman los hermanos Fosores o cualquier otra congregación. Dentro de un mes o dos meses voy a venir a Teror a predicar a las cistercienses. Pues muy bien. Pero yo predico, y esa predicación pues es algo que está por encima de todo lo que nosotros podamos hacer o decir. A mí me parece que es santa la predicación en sí misma, porque la predicación es la predicación de Jesucristo. Después, pues miren ustedes, haremos lo que podamos, cada uno que sea fiel a lo que ha recibido, eso sí, cada uno que sea profundamente fiel a lo que ha recibido, que sea sincero con Dios y que diga, yo tengo que estar aquí porque creo que aquí es donde se realiza mi verdad más profunda y aquí es donde yo puedo vivir de una teología profunda e interesante. Pero eso ya cada uno lo que vea. Pero la predicación, el Espíritu Santo está por encima. Está por encima de todo esto. Y está por encima de todo esto, pues también el amor tiene que estar por encima de todo esto. También el amor tiene que estar por encima. Y tenemos nosotros, pues no sé, de seguir acogiéndonos, seguir amándonos y seguir compartiendo y comprendiéndonos. Sencillamente comprendiéndonos. Pues muy bien. Las cosas han sucedido como han sucedido. La historia de los hombres siempre es muy rollera, como sabéis. Y somos así, y no todos vivimos la experiencia de la misma forma, y entonces cada pareja con su oveja. Los que reciben la experiencia de una forma, pues se juntan, los que reciben la experiencia de otra forma, pues no pasa nada. No pasa nada mientras haya amor, mientras haya acogida, mientras los unos bendigamos a los otros, mientras que prediquemos en un sitio y en otro, y mientras que podamos hacerlo. Si no te dejan, ya es otra cuestión. Eso será el problema de los que no te dejen, no tuyo. No tuyo. Entonces, pues vamos a pedir al Señor siempre la raíz profunda cristiana de aquello por lo que nosotros podemos compartir en lo más profundo de nuestro corazón, que es que el Espíritu Santo ha hecho de nosotros criaturas en las que sencillamente hemos sido nuevos y renovados gratuitamente por Dios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Yo os puedo decir que lo he recibido todo en la renovación carismática. Todo. Y le pido al Señor que vosotros lo entendáis así también. Y no porque lo diga Chus, sino porque lo dice San Pablo. San Pablo dice claramente, ¿tienes algo que no hayas recibido? Entonces, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Somos pobres todos y todos lo hemos recibido y desde ahí damos gloria a Dios con todo nuestro corazón.